Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Roma se vuelca en la despedida del Papa Francisco. La capital italiana se ha blindado ante la llegada de miles de fieles, sobre todo de cara al funeral de este sábado. Se esperan más de 200.000 asistentes. La Santa Sede ya ha confirmado 130 delegaciones de todo el mundo. Un total de 4.000 policías se van a desplegar para garantizar la seguridad durante la ceremonia. Nos vamos allí hasta la Plaza de San Pedro, corresponsal Eva Fernández.
Ahora mismo en la Plaza de San Pedro, varias parejas del ejército de tierra otean el cielo con poderosos anteojos a la espera de descubrir algún dron que será inmediatamente neutralizado con un fusil especial de última tecnología. Además, aviones de combate, francotiradores, agentes expertos en la detención de explosivos y un destructor en las costas de Fiumicino, cerca del principal aeropuerto de Roma, formarán parte del dispositivo de seguridad especial desplegado ante las exequias del Papa. La presencia de 50 jefes de Estado y de 10 reyes son palabras mayores, y por este motivo también se realizarán exhaustivos controles en aeropuertos y estaciones. Un despliegue inédito motivado por la presencia de los líderes mundiales que llegarán a Roma para asistir a esta ceremonia, entre ellos el presidente de Estados Unidos, el de Argentina, Brasil, Francia y Ucrania.
Gracias, Eva. El gobierno podría enfrentarse a una reclamación de 6,6 millones de euros por rescindir el contrato de compra de balas a una empresa de Israel. Una decisión con la que Pedro Sánchez ha rectificado a Interior y con la que Sumar ha dado por zanjada la crisis en la coalición. Tanto el Ejecutivo como la Abogacía del Estado buscan ahora la forma de evitar el posible pago, aunque va a ser complicado. Nos lo ha explicado aquí en la tarde Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.
Y el derecho, tanto en España como en el derecho mercantil internacional, se llama pacta sunt servanda. Los acuerdos se conservan. Eso quiere decir que hay que cumplir con lo acordado. Esos millones de balas de 9 milímetros ya estaban encargadas, ya estaban contratadas y, por lo tanto, si usted ahora no las quiere, usted paga.
En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos sobre esta medida del gobierno y sus consecuencias, pero también abordaremos la situación de la defensa en nuestro país. Empeora el estado de salud del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Los médicos que le atienden acaban de informar que su situación se ha agravado por una elevación de la presión arterial, así como un empeoramiento de los exámenes hepáticos. Bolsonaro está pendiente de ser juzgado por el intento de golpe de estado contra el gobierno de Lula da Silva en enero de 2023. Y hoy se cierra la jornada de Liga con 4 partidos. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tenemos además tiempo de juego desde las 7 en la cadena COPE, porque a esa hora arrancan 2 encuentros con muchas cosas en juego. En el Sadar, el Osasuna-Sevilla, Alberto Sanz.
Sí, con varias novedades. Un Osasuna que sueña con Europa, un Sevilla que tiene pesadillas mirando abajo. Los rojillos hacen un cambio, Moncayola sale lesionado y entra Pablo Ibáñez. El Sevilla hace 5 cambios, entre ellos destacan que vuelven Quique Salas y que juega Hormigo, el canterano.
Y en Butarque, el duelo tremendo por la salvación entre Leganés y Girona. Última hora desde allí, Santi Duque.
Es menos de una hora, Muni, para la final por la permanencia en Butarque. Sale Borja con defensa de 5, con Tapia y Cis en el doble pivote y Raba y Juan Cruz en la punta de ataque, mientras Michel también pone 3 centrales y apuesta por Estuani y Portu en el 11 titular. El partido lo pita Munuera Montero. Se va a rozar el lleno, apenas quedan entradas en taquilla.
Y luego para las 9 y media quedan el Atlético de Madrid Rayo Vallecano y el Betis Valladolid. El Betis que se puede colocar en puestos de Champions y el Valladolid que sería matemáticamente equipo de segunda división en caso de no ganar esta noche.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 26 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana se va a nublar un poco con máximas de 25. En cuanto al tráfico, 2 accidentes en sentido salida. El primero en la A3 en Valdebernardo y el segundo en la A4 en Pinto. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y A4 Butarque. M40, Coslada y Villaverde hacia la A3 y Pozuelo y Somosaguas dirección A5. Y M50 Majadahonda en ambos sentidos. El área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha dado ya la licencia para la construcción de un nuevo circuito urbano de Fórmula 1. El evento podrá celebrarse así en 2026. Ya se ha dado traslado al promotor IFEMA y la Policía Nacional ha detenido en Alcalá a 4 jóvenes con armas blancas cuando perseguían a otro joven. La víctima llamó al 091 y los detuvo. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz. This is the last time, but I'll...
say these words, I remember the first time, the first of many lies, sweep it into the
Pues nos vamos a acercar a esta hora de la tarde, a las 6:05, una hora menos en Canarias, de nuevo hasta Roma, para ver cómo marchan esas colas en este segundo día, con la Capilla Ardiente del Papa Francisco abierta para todo el mundo que quiera pasar por allí, para todos los fieles, que son muchos. Más de 61.000 personas han pasado ya, han visitado ya esa Capilla Ardiente. Y allí sigue nuestro compañero Álvaro Sáez, que es subdirector de contenidos religiosos de COPE, de Ábside Media. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo va la cosa? Sigue habiendo muchísima gente, ¿no? Muchísima cola.
Sí, sí. Se ha estabilizado bastante. No se han vuelto a repetir esas acumulaciones que veíamos a primera hora de la mañana, pero el discurrir de gente aquí sigue siendo continuo. Ahora la temperatura ha bajado. De hecho, nos han caído unas gotas. Justo a mi espalda, a la espalda de la Plaza de San Pedro, vemos un nubarrón negro, negro como el tizón, y bueno, esto va a caer la Mundial en breves, nos han quedado ya unas poquillas gotas, pero la gente sigue aquí, llegando a la Plaza de San Pedro para velar al Papa.
Bueno, veía yo ahora unas imágenes y sí, veo a la gente un poquito más abrigada, eso quiere decir que no hace tanto calor como la jornada de ayer y de antes de ayer. Bueno, Álvaro, llevas todo el día por allí, sí, recorriendo de nuevo la Plaza de San Pedro, recorriendo esas colas, hablando con la gente que está esperando durante horas. Me imagino que conociendo también sus historias y sus testimonios.
Sí, gente de todo tipo. Estábamos contando que este era un fin de semana muy especial, el que llegaba ahora a Roma, porque se iba a producir el jubileo de los adolescentes, se va a producir, se iba a canonizar a Carlo Acutis, al beato Carlo Acutis, y me he encontrado con dos hermanos de Sevilla que pues venían, ¿no?, a vivir ese jubileo de los adolescentes, tenían ya todo preparado y dijeron, bueno, pues ya que estamos, pues vamos a vivir la experiencia en completa. Se llama Ana y Curro. Ana, Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Oye, contadme, ¿hace cuánto que tenías planificado este viaje, Ana?
Pues hace un par de meses. Decidimos cogerlo en cuanto salieron las fechas de la canonización de Carlo Acutis. Dijimos, venga, pues nos vamos.
Curro, ¿cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo ha sido el momento en el que has entrado esta mañana a velar al Papa?
Me he sentido muy especial, pues por las veces que ha sido consagrada esta plaza de San Pedro. Y me sentí muy bien justo al entrar.
¿Dónde os estáis quedando?
En casa de una amiga suya, en la plaza de
Bolonia.
De Bolonia.
Ana, cuéntame, ¿esto ha cambiado algo vuestros planes, los planes que teníais, el hecho de que haya muerto el Papa? ¿Cómo os habéis tenido que reorganizar?
Pues reorganizar realmente no, porque hemos seguido viniendo en la misma fecha, todo igual. Pero es verdad que veníamos como con una ilusión como de resucitado, de todo muy feliz porque iban a canonizar a un santo tan joven de este milenio tal. Y cuando nos enteramos de la noticia del Papa fue como un poco triste porque cambió nuestra forma de ver el viaje, pero al final también es una razón para estar alegres, que seguro que está de camino al cielo.
Y además, Pilar, no han perdido tiempo porque, Curro, habéis estado también visitando los museos vaticanos, ¿no?
Sí, me lo pasa muy bien mirando todas las estatuas y todos los cuadros que había ahí muy bonitos.
Oye, pues si quieren visitar la Capilla Sixtina, que se den prisa porque el lunes cierra, sí, para preparar el cónclave, que hoy lo hemos conocido también.
Dice Pilar que si tenéis pensado visitar la Capilla Sixtina, que rápido.
Sí, ya la hemos visto. Hay un montón de gente y los de seguridad, uno sin vergüenza.
¿Qué ha pasado?
Que yo me quería sentar en uno de los escalones y no me dejaban. Y lo he intentado varias veces hasta que ya se ha enfadado conmigo un montón.
Ana, ¿habéis visto algún tipo de preparación especial a nivel logístico? ¿Estaban ya cambiando algo de la Capilla Sixtina de cara al cónclave?
Lo único que he visto diferente es que se salía antes por una puerta para ir directamente a la Basílica de San Pedro, pero como ahora está ahí el Papa,
claro,
pues han cambiado
ahora
la
no
logística
se puede acceder
y en vez de salir por esa puerta se sale por otra vez hacia el museo.
Pues ya ves, Pilar, que ya tenemos corresponsales en todos los puntos.
Oye,
viaje del Vaticano.
Más bien aprovechado el de estos chicos. Que lo sigan disfrutando. Gracias a los dos y gracias también a ti, Álvaro Sáez, compañero. Gracias.
Hasta luego, Pilar. Chao, chao.
Pues como te hemos estado contando todos estos días, el Papa Francisco hizo importantes cambios en el rito funerario papal. Dentro de esos cambios pidió, por ejemplo, ser enterrado en un sencillo ataúd en lugar de los tres féretros de ciprés, plomo y roble que acogieron a los papas anteriores. También optó por prescindir del catafalco, de esa plataforma elevada donde se coloca a los papas en las capillas ardientes, y expresó también su deseo de ser enterrado en Santa María la Mayor. Ese entierro va a tener lugar el sábado después del funeral que tendrá lugar por la mañana. Y, por cierto, la tumba del Papa Francisco se podrá visitar en esa basílica magnífica, una de las más importantes de Roma, además, a partir ya de este domingo. Y otra importante decisión ha sido el tratamiento que ha recibido su cuerpo para ser expuesto ante los fieles en ese lugar que acaban de visitar estos chicos con los que ha estado nuestro compañero Álvaro. Su cuerpo que está expuesto en la capilla ardiente de San Pedro de la Basílica. Francisco, para poder ser expuesto, fue sometido a tanatopraxia, una técnica para mantener con aspecto digno y sereno su cuerpo, su cadáver, durante unos días, lo necesario para que todo el mundo que quiera pueda pasar por allí y se pueda despedir de él. No ha sido embalsamado, como si lo fueron otros papas, como por ejemplo Juan XXIII o León XIII. Una técnica milenaria que ya empleaban, fíjate tú, en el Antiguo Egipto. Me acompaña Jorge Alcalde, que es el divulgador científico aquí en La Tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿En qué consiste exactamente esta tanatopraxia que se le ha aplicado al Papa Francisco?
Es una técnica muy extendida en ciencia funeraria y además es poco invasiva, es menos invasiva que un embalsamamiento. Su función es mantener el cuerpo con un aspecto digno, de la dignidad que merece cualquier cuerpo humano, durante 3, 4, 5 días. En el caso del rito funerario papal, pues durante esos días que va a estar también expuesto a que lo velen los fieles, ¿no? Se utilizan técnicas que son poco invasivas para, primero, detener o ralentizar la descomposición del cuerpo, y después para mantener higiénico y bello ese cadáver, se puede reparar mínimamente algún tipo de malformación que se haya producido, por ejemplo, en el caso que no es este, de un accidente o de una muerte traumática, para mantener una compostura de la musculatura y de la osamenta, pues es suficientemente digna para que pueda ser expuesto. Y para ello se utilizan técnicas bien físicas de manipulación del cadáver, como químicas. Y hay una serie de sustancias químicas que favorecen la preservación del cadáver durante un tiempo determinado, 4 o 5. Por ejemplo, el formaldehído es una sustancia que fija las proteínas del cuerpo, de los tejidos, con lo cual la descomposición se ralentiza. El efecto de cuando estas proteínas decaen es más lento. La glicerina, que es algo que todos conocemos, sí, porque la glicerina puede mantener más tersa la piel, puede mantener más brillante un cabello. El metanol, que no deja de ser un alcohol, y los alcoholes los utilizamos para matar bacterias, ¿no? Pues también se utilizan pequeñas aplicaciones o inyecciones a veces de metanol, precisamente para mantener higiénico y lo mejor, lo más aparente posible un cadáver durante más tiempo
posible. Claro, hay que tener en cuenta que está expuesto durante 3 días, claro, el cuerpo del Papa Francisco por allí. Van a pasar miles y miles de personas. Está haciendo mucho calor en Roma, sí, y la humedad también.
Claro.
Que es bastante alta en Roma.
Y de hecho, como hemos escuchado antes a Eva Fernández, tampoco es raro que sea necesario, de vez en cuando, proceder a técnicas de tanatopraxia posteriores para la recuperación de algún tejido que ha podido deteriorarse más rápidamente, para adecentar el aspecto estético
incluso
de alguna musculatura.
Incluso el maquillaje nos ha contado que, claro, han aprovechado esta madrugada, claro, el ratito que han cerrado, pues para adecentar, como dices, el cuerpo es normal.
Sí, esto en el fondo se trata de hacer que lo que la naturaleza obra se haga un poquito más lento y además juegue a favor de la dignidad de ese cuerpo. Porque en el fondo lo que estamos es aprovechando de una manera poco invasiva, insisto, esto no son ritos de embalsamamiento que había antiguamente, que producían la evisceración del cadáver, de manera poco invasiva y en muchos casos con productos también naturales, lo que se está haciendo es poner a disposición de ese proceso los propios mecanismos naturales de nuestro cuerpo después de fallecer.
Jorge, hay un caso muy llamativo en la historia de los papas recientes. Pío XII, el que llevó las riendas de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, falleció en 1958 y fue embalsamado, pero no lo hicieron muy bien.
No.
¿Qué pasó?
Bueno, hay parte de mitología al respecto, hay también historiografía y documentación. efectivamente parece que Ricardo Galeazzi-Lisi, que era como se llamaba, el médico supuestamente de confianza del Papa, que se dedicó a aplicar técnicas de embalsamamiento después de la muerte de este, y parece que no, ni tenía los conocimientos suficientes, ni lo hizo con el tiempo suficiente, y el resultado fue que aplicó técnicas que, en lugar de detener el proceso de descomposición, no solamente no lo detuvieron, sino que lo aceleraron. Fue más rápido la descomposición de algunos tejidos, sobre todo en los procesos de algunas bacterias que actúan en el cuerpo después de morir. Con el efecto de que, bueno, todos sabemos que cuando un ser vivo se descompone, sea animal o vegetal, se produce una serie de bacterias que generan por metabolismo gases. Y esos gases se acumulan en el interior de un cuerpo, y se produce una hinchazón y se puede producir la ruptura de los tejidos. Se dice en algunos anales que el cadáver del Papa explotó. Bueno, posiblemente no sería eso, pero sí que hubo, evidentemente, muy desagradable sensación de que ese cadáver, en lugar de tener la dignidad que se merecía, pues fue muy mal embalsamado.
Madre mía, vaya historia. Bueno, Jorge, si te parece, vamos ahora con una de Romanos. ¿Mm?
Esclavo, te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio.
Bueno, me llamo Máximo Décimo Meridio, ¿no? Una frase que ha quedado para la posteridad. Estamos escuchando un fragmento del clásico de Ridley Scott, Gladiator, con Russell Crowe de protagonista, en la que el gladiador muere como consecuencia de sus heridas en la arena del Coliseo. ¿Cómo era la vida de esos gladiadores? Pues recientemente un equipo de arqueólogos de varias universidades, entre ellas el King's College de Londres, han añadido nuevos elementos al mito que rodea la vida de estos gladiadores romanos. Según un estudio que han publicado en una revista científica, en Plos One, revista de Public Library of Science, las heridas en un hueso de la cadera de un hombre que apareció en lo que consideran un cementerio de gladiadores a las afueras del condado de York, fueron causadas por la mordedura de un león. Esto sería la primera evidencia directa de que hubo combates entre animales y hombres en los espectáculos circenses romanos. Hasta ahora solamente se conocían por escritos y representaciones artísticas. Nos acompaña también María Engracia Muñoz Santos, que es historiadora y además es doctora en arqueología clásica por la Universidad de Valencia. Es además coautora del libro Gladiadores, valor ante la muerte, y ha sido asesora también de la exposición Gladiadores, héroes del Coliseo. María Engracia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues según esta investigación, este estudio, tenemos la primera prueba directa de que hubo combates entre gladiadores y leones. ¿Estás de acuerdo con lo que dice esta investigación?
Bueno, habría que matizarlo. Tenemos fuentes que nos lo cuentan, tenemos iconografía que nos lo cuentan y también tenemos restos óseos en otros anfiteatros del imperio. Y creo recordar que también hay otra herida en un cuerpo en Éfeso. O sea que la primera no sería realmente así.
Sí, doctora, la primera ya nos ha dicho que no lo es. El primer mito desterrado. Lo segundo es más importante, saber si realmente lo que se ha descubierto es los restos de un gladiador. Parece que por ciencia forense sí que parece claro que esos restos han sido dañados por una mordedura de un león o de un felino grande, por lo menos, ¿no? Pero ¿se puede decir por lo que hemos descubierto que se trataba de un gladiador realmente?
Bueno, pues habría que tener en cuenta que si hubiese muerto luchando contra un animal, sería un venator, no un gladiador. Los gladiadores y los venatores eran diferentes, eran dos espectáculos diferentes. Las venaciones se daban por la mañana, eran hombres luchando contra animales, y los gladiadores son por la tarde hombres luchando contra hombres. Se dicen por ahí, he leído el artículo del que estamos hablando en la BBC y también en El País, en varios artículos de prensa, y hablan de que el Venator era un tipo de gladiador y no, no es así. Son dos espectáculos completamente diferentes. Cada uno tenía su propio ludus o el cuartel donde eran entrenados. Los Venatores tenían el Matutinus en Roma y los gladiadores tenían pues otros tres cuarteles donde eran entrenados. Es decir, que tenían un entrenamiento completamente diferente, una alimentación completamente diferente y pues eran tratados de diferente manera. Son dos espectáculos diferentes, así que solamente decir ya Venator es un gladiador es otro error.
El estudio también dice que, por lo que se sabe de la investigación que han llevado a cabo, este hombre que presenta en su esqueleto, ¿no?, las mordeduras supuestamente de un león, murió también decapitado. ¿Se decapitaban los gladiadores?
Es otro error. A ver, la decapitación es una muerte que se. Es una ejecución que se da a un condenado a muerte porque ha realizado algún acto que es impío o que va contra el Estado. Y solo era para aquellas personas que tenían un cierto nivel social. Es decir, los ciudadanos romanos, por ejemplo, eran decapitados. En el caso de este cuerpo, al ver que está mordido por un león, ¿vale? Probablemente hubiese sufrido una damnatio ad bestias, es decir, la ejecución del condenado por un animal salvaje, ¿no?, que sería en este caso un león, parece ser, pero o salió mal o algo no debió de estar de acuerdo con la norma, ¿no?, y fue decapitado finalmente. Es decir, de la arena este ejecutado no podía salir vivo, tenía que salir muerto.
Lo que sí está claro, María Gracia, es que aunque no tengamos evidencias físicas, salvo estos dos casos que nos comentas y con todas las dudas de la existencia de esa relación entre los animales y los seres humanos en las batallas, tanto de los venatores como de las ejecuciones, la fauna más salvaje estaba muy presente en estos espectáculos y en la forma de administrar la justicia en la antigua Roma.
Sí, totalmente. Lo tenemos en los autores que nos lo cuentan, cómo viajaban los animales, cómo eran capturados. Y luego además tenemos evidencias arqueológicas, pues por ejemplo en lugares como Serbia, donde ha aparecido un felino, un hueso de un felino, o en Suiza, en Vindonisa, que ha aparecido un hueso de un camello. También tenemos en Mérida, nuestra Mérida, ¿no?, pues tenemos ahí las representaciones pictóricas en el podium del anfiteatro de un venado luchando contra una leona. Sí, además hay otros anfiteatros donde se han recogido muestras de tierra y han aparecido pues heces de animales. Así que sí, los animales estaban en todo el imperio y llegaban pues eso a través del mar y de andar mucho para ser pues parte del espectáculo de tanto de la Venatio como de la Damnatio ad Bestias.
Yo no sé qué pensáis los dos, pero leyendo precisamente esta mañana esta noticia que, como dices, María Ingracia, pues ha aparecido en diferentes medios de comunicación, en diferentes periódicos, a mí me ha sorprendido una cosa. Estamos hablando de que supuestamente este hueso de la cadera de este hombre apareció en lo que consideran un cementerio de gladiadores a las afueras de York. Estamos hablando de Inglaterra. ¿Había gladiadores en Inglaterra?
Sí, claro que había. Incluso había anfiteatros y teatros donde también se realizaban este tipo de espectáculos, o en el circo o en el foro. No hacía falta que hubiese un anfiteatro, porque ahora además, por lo que he leído, están buscando el anfiteatro en York, que podría estar o no estar. Lo que pasa es que desde un principio, cuando se encontró este yacimiento, que fue por ahí, por 2004 o 2005, ya saltó a la prensa enseguida, o ya dijeron ellos que eran gladiadores, porque encontraron a personas muy fuertes, con heridas que habían cicatrizado o que habían muerto por esas heridas. La mitad de ellos, o más de la mitad, estaban decapitados, no todos, pero lo que no dicen los medios es que esta necrópolis tiene una cronología desde finales del siglo I, principios del II, hasta finales del siglo III, es decir, que nos encontramos gran cantidad de cuerpos. Además está en una vía que va de Londres hasta York, es una vía principal, porque normalmente los romanos se enterraban junto a las vías de entrada a las ciudades, ¿no? Y que además había un lugar donde se habían enterrado gente de mucho dinero. Entonces, yo creo que se han fijado demasiado en la corpulencia o la preparación física de estas personas, en sus heridas, pero no han tenido en cuenta que esta ciudad estaba también habitada por soldados y que Todas estas pruebas también podrían llevar a la conclusión de que eran soldados. Además, muchos de ellos tenían el cráneo roto, la mandíbula rota, las muelas rotas, y los gladiadores, por ejemplo, siempre llevaban casco. Entonces es algo extraño, ¿no? Yo apostaría más porque son soldados más que gladiadores.
Porque no había ninguna diferencia en los ritos funerarios o en la forma de enterrar a un soldado o a un gladiador o a otro tipo de persona.
Depende del estatus del gladiador. Si el gladiador era un esclavo, pues probablemente se le enterrase en una fosa común o algo por el estilo, y no han aparecido. En Éfeso es donde conservamos un cementerio, una necrópolis de gladiadores, que es así, sí que es gladiadores, porque aparecen además las lápidas funerarias donde lo dice sus nombres, sus edades, victorias, o sea, sí. Esa sí que es de gladiadores. Pero en este caso, claro, como nos faltan las lápidas, pues da especulación, y el que sean gladiadores, pues claro, es mucho más chulo, ¿no? que sean soldados.
María Ingracia, tenemos una imagen de los gladiadores, ¿crees que idealizada por el cine, películas como Gladiator o Espartaco de Kubrick?
Sí, efectivamente.
Mucho, ¿no?
Sí, sobre todo en lo que es el aspecto físico. Los gladiadores comían unas 6.000 calorías diarias. Entonces eran personas muy corpulentas, eran rollizos, podríamos decir, ¿no? En cierto modo. La imagen que tenemos es de estos cuerpos que nos ponen las películas, ¿no? De chicos
musculados completamente.
De gimnasio ahí con su tableta de chocolate, ¿no? Efectivamente. Pero tenemos que imaginarnos al gladiador más como un peso pesado de boxeo, ¿no? O un levantador de piedras vasco, que digo siempre. Es una persona muy fuerte, pero que no está tan trabajado el cuerpo para que se le vean los músculos y se le note la tableta, ¿no?
¿Y todos eran esclavos?
No. Había una parte que sí, que eran esclavos. La gladiatura realmente empieza con los prisioneros de guerra. Entonces, por eso, cuando oímos los nombres de las tipologías, ¿no? Oímos samnita, tracio, galo, son los pueblos contra los que luchó Roma, ¿no? Entonces, empieza así, pero cuando llega un momento en el que ya está todo pacificado y es más costoso o incluso imposible capturar a estos prisioneros de guerra, que son gente que además ya está capacitada para luchar, no hace falta entrenarla porque saben hacerlo, ¿no? Entonces sí que empiezan a aparecer estas otras personas que son esclavos, pero que es una minoría. Aunque nosotros pensemos que son una mayoría, son una minoría. También había muchísimos hombres libres. Lo sabemos porque justamente en su epigrafía, ¿no? En las lápidas mortuorias, nos aparecen los tres nombres. Es decir, los tres nombres solo los podía llevar un ciudadano romano. Entonces, los esclavos que solemos pensar en ellos, yo creo que esto viene por la película de Kubrick, de Espartaco, que nos ponen ahí la imagen, además la pusieron el otro día en la tele.
Es un peliculón, por cierto.
Sí, me encanta.
Es maravilloso.
Pero para aprender no vale, no sirve.
Pues para aprender tenemos los libros de nuestra invitada, María Ingracia Muñoz Santos, que es historiadora, doctora en arqueología clásica por la Universidad de Valencia y, como decíamos, coautora del libro Gladiadores, valor ante la muerte. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias. Bueno, que hay mucho mito también en torno a los gladiadores, que el cine pues está muy bien para entretenernos, pero a veces distorsiona un poquito la historia,
sí,
y la realidad.
No está mal tener una imagen mítica también de vez en cuando, ¿no? Pero es verdad que la ciencia viene pues a desterrar algunos mitos y a confirmar otros, ¿no? En este caso, fíjate qué ciencia más bella, que ha unido arqueología, biología, anatomía humana, historiografía, historia del arte, todo esto se une para que gente como María Ingracia pues nos cuente exactamente qué es lo que se ha hallado en York, que no es lo que algunos medios han contado.
Jorge, no te vayas, que tenemos un mensaje de la Mutua.
Pues si Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó, hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y digo yo, Jorge Alcalde.
A ver, cuéntame.
Un hombre de ciencia como tú, la ciencia y la paciencia van unidas, van de la mano.
Sí, sí, sí. La paciencia es la madre de la ciencia.
Efectivamente, ahí quería llegar yo. Te pregunto esto porque quiero saber cuánto tiempo has estado de máximo esperando en una cola.
Esperando, bueno, pues he podido esperar bastante para un buen concierto. Si recuerdo, por ejemplo, en el concierto de, pues que esto me hace muy viejo, pero en el concierto de Prince en el Calderón hace, pues, yo creo que ya 30 y pico años, pues fácilmente pude estar 3 horitas haciendo cola para buscar un sitio.
Tres horitas no es nada.
Pues
eso
yo,
no es nada.
Yo estaba desesperado.
Hay que pasarlas, ¿eh? Lo que pasa es que estás con la
emoción, claro, con los amiguetes. Exacto. O sea que es poco eso, ¿no?
Pues sí, yo es, poco, una medalla. Es poco. Aquí a ver, los oyentes nos van diciendo que aguardan un poquito más a veces, ¿eh? Para algunas cositas.
9, 13, 16 horas, sí, de cola. Bueno, hay ciudades que en momentos señalados se ponen hasta arriba de gente y hay cola para todo, como sucede, por ejemplo, en Sevilla.
Hola, gente. Bueno, pues en Sevilla es que estamos más que acostumbrados a la cola. Las últimas, por ejemplo, ahora en Semana Santa, intentar visitar los templos, las capillas, las iglesias, cola. Sacarte la papeleta de sitio, cola. Irte a comprar un mantoncillo para la feria, probarte un traje flamenca o que te atiendan para comprarte las telas, cola, no, colísima. Hasta los pasos de peatones hay cola. Y para colmo, ahora está muy de moda. Hay una calle en Sevilla, yo vivo muy cerca de ella, en la que está una tienda de galletas y va mucho la juventud, los niños, y no sé qué tendrán esas galletas, pero os puedo decir que se pueden llevar en la cola 1 hora y pico para comprar unas galletas.
¿Para comprar unas galletas?
Para
galletas.
Una buena galleta.
Bueno, que rulen esas galletas, ¿no? Que
oye, no, esta oyente, si pasa por allí, que compre unas galletitas, no las manda, ya se las pagamos, pero bueno, para ver, para conocer, para hacer ciencia de esto, también para saber por qué la gente espera tanto tiempo por comer unas galletas.
Unas galletas.
Decías 3 horas en un concierto. Es que eso no es nada para las imágenes que vemos muchas veces, sobre todo gente joven también, cuando se tiran días.
Bueno, es verdad que se llevan...
Con las tiendas, porque hay profesionales de las colas que se llevan, vamos, organizan una que no veas. Hacen turnos, se llevan la tienda de campaña, el camping gas y de todo. Hay profesionales de las colas.
Pues sí, de eso hablamos hoy en el 607-150602.
Seguimos en la tarde. Gracias, Jorge Alcalde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Impresionante la visión de la plaza de San Pedro.
Hoy es un día, creo que, para estar con los fieles y escuchar esas reacciones.
Hemos madrugado bastante a las 8 de la mañana y había mucha gente y, bueno, bastante impactante. Un silencio sepulcral dentro que impresiona mucho, sobrecoge.
Y pensaba en todas las veces que le he visto atravesar esa basílica de San Pedro en tantas ceremonias.
¿Cuál fue la última vez, padre, que habló con el padre Jorge Mario?
El sábado de gloria. Él habitualmente llamaba a las 8 de la noche, hora de aquí de Palestina.
Que es el arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, amigo personal de Francisco, y a quien el Papa encargó directamente su entierro.
Que la sua tomba parle de la sua vita.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Seguimos a La Tarde COPE, donde como todos los jueves te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine, como siempre, como todas las semanas, pues se llena de estrenos y vamos a recomendarte lo mejorcito, ¿eh? Con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Son buenas las pelis? Bueno, no adelantes, venga, no adelantes.
Yo te digo que te adelanto que yo creo que sí, pero también digo que a Rosa Rosado le han parecido un truño con estas palabras.
Qué bonito titular para esta sección de ti. De cine, animando a los oyentes a que se queden con nosotros a escuchar.
A ver, no, en mi defensa, en fin, diré que, a ver, que hablamos de cine social, que está muy bien, es muy necesario, pero con la tristura que tenemos todos con la muerte del Papa, es que yo no voy al cine a pasar malos ratos.
Pero que sea cine social no quiere decir que sea triste, porque es una película bonita, esperanzada, positiva, ¿vale?
Bueno,
hay de todo.
A ver si es verdad.
Ahora lo veremos.
A ver si es verdad.
Venga, y lo que hay que oír, que nos lo cuenta ella, nuestra Rosa Rosado.
Y que es estupendo, no hay ningún truño.
Que no, que nos va a contar cosas, oye, exacto, interesantes, sí, muy interesantes. Quedaros, quedaros, por favor. Bueno, Juan, que llegan los estrenos a la cartelera y de todos ellos, ¿por dónde empezar?
Pues mira, pues vamos a empezar por un truño social español que se llama La Isla de los Faisanes.
Es un truño social que se llama La Isla de los Faisanes.
¡Carguen!
Un día española de lata, otro día francesa.
¡Apunten! ¡Fuego!
Es difícil sacar un tráiler de esta película en euskera.
Bueno,
Juan,
ya, es que está en euskera.
Y mira que me encanta, pero no hay forma de coger aquí mi bota.
Vamos a hacer un poquito de historia, porque se aprende mucho con esta película. ¿Vosotras sabéis lo que es La Isla de los Faisanes?
No, la de los famosos sí.
No, Faisanes. Es un islote, pero chiquitín, chiquitín, que hay en el Bidasoa, casi en la desembocadura, que durante 6 meses es francés y durante 6 meses es español.
Español, sí.
Todos los años.
Eso lo sabía yo.
Ah, mira, pues ya está.
¿Y sí, por qué no te has pronunciado, Rosa Rosado? Exacto. Que queda yo fatal.
Pues porque es que me ha hecho mucha gracia lo de la Isla de los Famosos. Estaba aquí conteniéndome la risa.
Bueno, pues yo no tenía ni idea. Entonces, la película cuenta, yo tampoco sabía que muchos, o que algunos, o no lo sé cuántos, inmigrantes ilegales que están en España se echan al río, nadan el Bidasoa para pasar a Francia.
Ajá.
Ilegalmente. Porque por arriba no pueden pasar porque hay una frontera, hay una aduana, ¿no? Entonces, la película comienza con una pareja vasca, él es africano de origen, pero él ya nació en Irún, con su novia o con su mujer, que es vasca, y están junto al río y oyen unos gritos de auxilio y ven a 2 personas en el río. Ella se lanza, logra salvar al uno, el otro desaparece y el novio de ella se queda en la orilla mirando sin actuar, ¿vale? Y ahí entonces arranca una historia que está muy bien, es bonita. pega que le pongo a la peli, porque le pongo una peli, porque es un truño, entonces hay que poner un peli.
No, no es un truño, si está muy bien. No, es un...
pues a mí pero sí le pongo, una pega, y es que es una película como que nace... O sea, es una película de denuncia de cómo está mal montado en Europa la atención a los inmigrantes, cómo se les trata. Bueno, pero eso lo hacen otras muchas pelis y lo hacen desde una perspectiva positiva, humanizadora, con un mensaje que te anima, que la última palabra no la tiene el mal. Esta es como una película enfadada. Y además hay un momento que un personaje lo dice, el mundo solo se puede cambiar desde la rabia. Yo creo que eso no es verdad, pero en la película desde luego se nota que está hecho desde la rabia y entonces, bueno, pues te quedas como enfadado. No es una película que te llevas a casa diciendo, joder, qué bonita, historia tan dura pero tan bonita al final, ¿no? Y esa es la pega que le pongo.
Y sin embargo, en el tráiler al menos se ve que es una película como a fuego lento, como con un ritmo pausado a pesar de lo que estás diciendo. Entonces,
sí, sí es verdad que el cine también es denuncia y conocer otras en realidades y nos permite conocer, pues fíjate, esta historia, ¿no?
Sí, pero la denuncia no quiere decir que es una película pesimista. Uh-huh. Porque puede haber un personaje que encarne lo que tú consideras que es el ideal. Entonces es un contrapeso que mete un poquito de aire fresco en la película.
Y aparte en la frontera con Francia, que también es una cosa un poco más
pero la película es interesante, es una historia humana muy creíble y está bien. O sea que no es un truño.
Bueno, Asier Urbieta, el director, me fascina la peli, pero que no voy a ir este fin de semana.
¿Tú has visto La Casa de Papel?
No es el momento.
¿Has visto La Casa de Papel?
Sí, todos hemos visto
bueno,
La Casa
pues
de Papel.
¿Sabes quién es Itziar Ituño?
Sí, claro.
Bueno, pues esa es una de las protagonistas de la peli.
La policía,
peli.
Lo hace muy bien.
Sí. Pues aquí lo hace todo en euskera, pero se entiende si la vas a ver subtitulada.
Bueno, pues La Isla de los Faisanes, la primera película de la que nos ha hablado nuestro Juan Orellana. Avanzamos.
Espérate,
pues mira,
esta.
Nos vamos a una película familiar, que no suelo traer películas familiares, y esta es muy bonita.
No será de dibujos animados.
No, no, imagen real, y se llama Moon, mi amigo panda.
Creo que te llamaré Moon. Eres mejor que 100 amigos.
Han desaparecido.
¿Quiénes? ¿Cómo?
Los niños, tu madre. Han desaparecido.
Qué aventura más maravillosa estamos viviendo juntos.
Bueno, ¿y tú qué pega le ves a esta película?
Pues que yo creo que está muy, muy dirigida especialmente a los niños. Es decir, yo creo que los adultos ahí, ni la trama ni los diálogos, ¿no crees?
Ahora te cuento, bueno, porque la trama es... A ver, lo que primero que hay que decir es que el director, Gilles Demetre...
Espera, déjame que intervenga.
Ay,
vamos
perdona,
a decir que
perdona.
Es una película sobre la amistad entre un chico de ciudad y un panda. Un poquito de contexto, que siempre viene bien.
Un panda que nos encantaría llevarnos al panda a casa
un
a vivir
panda,
con nosotros.
Como los del Zoo de Madrid.
No sé, es maravilloso este panda. Sí, es una cría de panda.
Es una manera.
Vamos a ver, el director Gilles Demetre, pues es una película francesa, aunque está ambientada en China, ha hecho ya 4 películas todas bastante taquilleras de Mía y El León Blanco.
Y me encanta, tristura, pero me encanta.
¿Y todas con animales?
Sí, todas.
Sí, sí.
La Pantera y no sé qué. Bueno, pues esta, que además la guionista es siempre su hermana, perdón, su mujer, porque le cogen el apellido, Pruna Demetre. Es la historia de un chico que es hijo de un matrimonio mixto. Él es chino, ella es francesa, se han ido a vivir a China y el niño va mal en los estudios. Y entonces, como castigo, le mandan una temporada a casa de la abuela, donde solo puede estudiar porque está a mitad de la nada, en el campo. Y mientras, la pareja está viviendo un proceso que no se sabe si va a acabar en separación o no. Por eso digo que sí que es para adultos. O tiene una trama adulta. Y bueno, pues allí en el campo un día conoce este niño a un panda que anda por ahí escapado y empieza una relación secreta con él que al final va a ir cambiando también la historia de la familia.
Y no puede terminar bien porque el panda no se puede ir a casa con él.
Termina bien, pero no te voy a decir cómo, porque eso se llama spoiler. Así que es una película familiar donde los adultos pueden pasarlo bien. Vale.
Todos menos Rosa Rosado, que no lo va a pasar bien. No, no insistas, Juan Orellana.
No, yo creo que sí que le va a gustar.
Bueno, yo soy muy de animales.
Porque
pero...
ella tiene su corazoncito.
Por supuesto.
Vamos con... yo me he perdido ya.
A la tercera vida. Película, ¿cuál también era? Social.
¿Cuál es? ¿Otra?
Sujo.
Otra social, Sujo.
No sé qué te vio mi hermana. Si supiera la basura en que te convertiste. Un sicario.
Súbete al coche, tú.
Tengo a mi hijo chico.
Vamos a echar a tu hijo en el mismo tambo. Eres un pinche traidor.
Espérate.
Uf, allá ándale.
Durita, ¿eh?
Esta sí que son palabras mayores.
Esta viene de México,
sí,
porque
sí.
Hay que ver esta película.
Esta estuvo seleccionada por México para los Oscars,
sí.
¿Vale? Bueno, pues es una historia tremenda de un chico que está metido en los cárteles de la droga, se lo cargan y se hace cargo de su hijo, una tía suya que quiere sacarle de ese mundo. El niño va creciendo, protegido por la tía y tal, y cuando llega la adolescencia, lo vuelven a captar. Pero... solo puedo decir que es una historia de redención.
Ay, yo espero entonces, que
esta sí
bien.
Que es una película dura porque es un Durita. Reflejo de lo que claro. debe ser ese mundo cuando los jóvenes en México caen en estas redes, ¿no?
Bueno,
pero es potente, ya digo, estuvo elegida para los Oscars por México.
Pues los tres estrenos de esta semana: La Isla de los Faisanes, Moon, Mi Amigo Panda, peli para niños y familia, y Sujo, que viene de México y es una peli, como nos dice Orellana, dura. Oye, y en 13, ¿qué vemos esta
semana?
Mañana?
Para alegraros del todo, vamos a ver Papillón.
Toma ya.
Es probable que uno de los testigos en contra tuya rectifique su declaración a cambio de cierta cantidad de dinero.
Si eso ocurriera, ¿cuándo me iría de aquí? Podría salir en un plazo de 3 años. Demasiado tiempo.
Bueno, es un clásico del cine de evasión y supervivencia en prisión, protagonizado además por dos grandes, Steve McQueen y Dustin Hoffman.
Efectivamente. Es una película muy interesante, dura, acaba sudado, porque están todos sudando durante toda la película.
Muy oscura también, ¿verdad?
Muy oscura, con una banda sonora preciosa y con un final muy interesante, y que además es una historia más o menos real, basada en un relato de un señor que vivió una cosa parecida. El que no la ha visto, que la vea. Y el que la ha visto, pues ya verá si le apetece o verla otra vez o no, pero lo puede hacer.
Hombre, pero vamos a recomendar que lo vean, porque luego viene el coloquio donde estás
eso,
tú, está
Jero. Sí. Claro, eso sí lo pueden hacer.
Merece siempre la pena.
Pueden no ver la peli, pero luego conectarse al coloquio. La película empezará, pues eso, un poquito antes de las 10 de la noche, mañana, viernes 13, en Classic.
Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a ver lo que tenemos que oír. Rosa Venga. Rosado, alegranos un poquito momento.
Vamos a escuchar a Rafael, que nos encanta.
Para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Bueno, lo de Rafael es de otro planeta.
Es de otro planeta lo de este hombre.
Porque yo no sé, acaba de anunciar lo que muchos estábamos esperando y es su regreso al escenario.
Qué grande.
Increíble.
Que hace 4 meses le dio un linfoma cerebral que tuvo que pararlo todo.
Que nos dio un susto, bueno, ahí va a decir a nosotros, imagínate, a su familia.
Bueno, ponerse en tratamiento y ahora, bueno, por fin acaba de publicar.
¿Que vuelve?
Sí, sí, acaba de publicar un comunicado para informar de su recuperación, para agradecer el cariño que ha recibido, y el comunicado anuncia con una ilusión inmensa que el próximo 15 de junio
Qué grande.
Va a retomar la agenda y quiere devolver en forma de canciones todo el cariño que ha recibido durante este tiempo en el que ha estado malito. Así que, bueno, pues tenemos a Rafael con muchas ganas de reencontrarse con su gente.
Pues ole, chapo por
que
Rafael, pero que se nos
gente.
Cuide, que se nos cuide, por favor.
Hombre, es que dejó la gira a medias. Con el disco recién sacado y todo, pobre. Bueno, el último en darnos un buen susto ha sido este otro, Santana. Y esta guitarrita de Santana tardará tiempo en volver a sonar porque ha tenido que ser hospitalizado de urgencia porque se ha desmayado en la prueba de sonido de un concierto que iba a dar el otro día en Texas. A ver, dice que ha sufrido una deshidratación severa. Entonces lo llevaron al hospital por precaución. Y ahí sigue, que se encuentra bien, con ganas de retomar su gira por Estados Unidos. Pero bueno, que esto ocurre después de varios meses en los que hace nada que se ha caído, se ha fracturado el dedo, le han tenido que poner clavos en el dedo meñique, que esto para un guitarrista es un problema. Pero bueno, que ahí está, a pesar de estos contratiempos y con sus 77 años que tiene Santana. Que espero que se recupere pronto porque tiene previsto hacer una gira española este verano, en julio y agosto, donde va a actuar en varios festivales, va a estar en Barcelona, en las noches del Botánico de Madrid, en Valencia, Murcia, Marbella, también en Jerez de la Frontera. Y en fin, que los problemas de salud de Santana son cada vez más frecuentes, pero ahí está el hombre, haciendo lo que puede. ¿De qué te ríes, Pilar? Vamos a escuchar.
Mejor, vamos a escuchar.
Antonio Orozco.
¡No lo ves! La letra no habla de mí. Habla de toda la mierda y del mundo vacío que vivo sin ti.
Lo nuevo de Antonio Orozco.
Ay, sí, te estaba esperando. Es el nuevo single de Orozco. Es una canción que le ha escrito su hijo, al que siempre está esperando desde que se ha ido a vivir al extranjero, como le pasaría a cualquier padre. Y es un regalo que nos hace en vísperas de su nuevo disco, que sale mañana. Se titula El tiempo no es oro. Que, por cierto, este lanzamiento coincide con el éxito que está teniendo su documental, El método Orozco, donde nos cuenta sin filtros desde la profunda crisis emocional que lo ha tenido fuera de los escenarios, pasando por los 127 kilos que llegó a coger, hasta la creación de este nuevo disco. Entonces todo ese viaje de superación lo cuenta en este documental.
Qué bueno.
Así que bueno, solo falta que venga la tarde un día de estos.
Orozco, te queremos en la tarde de COPE, por favor.
Y que nos lo cuente todo, eso es. Y
al que vamos a tener mañana es a Beret.
Sí.
Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes.
Esta canción es muy bonita y con él vamos a hablar mañana en el programa porque forma parte del cartel de la fiesta de Resurrección que tendrá lugar este sábado en la Plaza de Cibeles junto a un montón de artistas. Pero es que además, no sé si sabéis que Beret fue invitado por el Papa Francisco para cantar ante más de 6.000 niños llegados de todas partes en un encuentro de niños con el Papa hace unos meses y cantó precisamente esta canción, Superhéroes.
Pues con él vamos a hablar mañana aquí en la tarde de COPE. Qué bueno,
sí, para que nos cuente
a Beret.
Sí.
Bueno, pues lo que hay que ver, lo que hay que oír, nuestra Rosa Rosado que nos trae toda esta música y las películas, nuestro crítico de cine que es Juan Orellana. Juan, gracias. Hasta la semana que viene.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos. Lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 30% de descuento en todas las bandejas de sushi. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En
la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer ya las cosas que nos van a contar enseguida los compañeros de La Linterna, como siempre, con Ángel Expósito al frente. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Cuánto sueño tienes? Todo, ¿no?
Bueno, es que no doy una. Ya, ya está.
No
tengo
extraña.
Un sueño terrorífico,
sí, pues,
compañero. Y a ti te quedas.
Pues verá yo esta noche. ¿Verdad?
Piloto automático, nunca mejor dicho. Es que vamos a explicar que hemos cogido un avión muy tempranito.
Muy tempranito, sí, sí. Bueno, voy a hablar precisamente de la mochila que traigo de sensaciones desde Roma, preparándonos también para el cónclave, pero traigo un montón de sentimientos y de conclusiones. Vamos a hablar, la vida sigue, del gasto de defensa. En nuestro tema del día vamos a analizar ese gasto del 2%, pros, contras, si es mejor o no. Y por último, hoy se cumple un año de la famosa carta de amor de Pedro Sánchez a Begoña, justo un año. Bueno, pues vamos a recordar con John Uriarte, igual nos echan hoy, las cartas de amor así tipo Pedro más conocidas de la historia.
Oye, qué bonito, el género epistolar,
¿verdad?
Que nos gusta.
Uriarte y yo, el cartita de amor. Nos pega, nos pega.
En plan romántico los dos, así son ellos. Te escuchamos, Expósito.
Chao, Pilar.
Y os escuchamos también a vosotros, por supuesto. Los oyentes de la tarde, os preguntábamos con esto de las colas que hay en San Pedro, lógicamente, para entrar en la capilla ardiente del Papa Francisco, pues ese momentazo en el que aguardaste, qué sé yo, 5, 6, 7, 8, 15 horas para entrar. ¿A dónde, Rosa?
Sí, bueno, las colas que están al orden del día y aunque no nos gusta ni un pelo, a veces es que no queda más remedio.
Pues yo la cola más larga que he hecho es para sacarle el abono del Rayo Vallecano a mi padre y a mi hijo, desde el martes a las 6 de la tarde al miércoles a las 11 de la mañana que abrían las taquillas. Lo que no se haga por amor de un hijo y
no
un padre,
está mal, ¿eh?
Yo creo que no se hace nunca. Un beso, feliz tarde.
Son unas cuantas horas, ¿eh?
Unas cuantas, yo he perdido la cuenta.
Amor
no
de madre.
No estoy para echar cuentas yo hoy, pero esto son muchas.
Amor de madre y de hija, sin duda. Bueno, estamos viendo que no todas las colas son iguales. Unas son más disfrutonas que otras, también las hay más especiales, sobre todo si se trata de despedir a un papa, como le sucedió a este otro oyente.
Buenas tardes. Yo en la cola del funeral de Juan Pablo II estuvimos 16 horas esperando y allí conocí a mi mujer. Entre gente de todo el mundo, polacos de todos lados, encontré el amor de mi vida. En el 2008 nos casamos y actualmente pues estamos casados y con 5 hijos.
Pero
así
qué
que
bonito.
Hay que aprovechar las colas.
Hay que aprovechar las colas.
Te pones a hablar con el de al lado, la de al lado y ¿quién te dice a ti que nos surja ahí la chispa?
El amor.
Qué bonito. Fíjate lo que te decía yo antes. Yo hablé con gente que hasta 14 horas me superaron estos.
Claro, y es que en 14 horas...
16 horas de cola.
Te da tiempo a hacer muchísimas cosas y hablar con muchísima gente.
Sí, sí.
Lo bueno que tiene, que aprovechar las colas.
Sí, para hacer amigos. Oye, si surge algo más, pues eso que te llevas.
Pues sí.
Terminamos, te quedas ahora, ya sabes, con La Linterna de Expósito. La radio continúa aquí en COPE. Los de la tarde volvemos mañana, como siempre, a las 3. Hasta mañana.
Cadena COPE.
Se ha cumplido un año desde que el presidente del gobierno publicara aquella carta con la que intentó chantajear a la ciudadanía y a su propio partido. Con aquella misiva, Pedro Sánchez intentó desacreditar inútilmente la información veraz publicada que comprometía a su esposa, Begoña Gómez. 12 meses después, Begoña Gómez está imputada por 4 delitos y el entorno más íntimo del presidente está asediado por causas judiciales. Su antigua mano derecha y número 2, José Luis Ábalos, se encuentra inmerso en un proceso donde cada vez hay más indicios de culpabilidad. El hermano del presidente, David Sánchez, también se encuentra en una circunstancia jurídicamente delicada. Y la imputación del fiscal general del Estado.